Radio Cúcula.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Bien llegadas y llegados a este espacio del Instituto de Estudios Ambientales, que recogen esta mucura de barro, vibración y palabra, reflexiones y disertaciones con el fin de entender y armonizar nuestra compleja relación con la naturaleza. Gracias por sintonizarnos.
Nadie le quiso cuidar. Poquito de agua. Poquito de agua. Poquito de agua. Poquito de agua.
Con un saludo a la audiencia empieza esta misión. La semana pasada estuvimos hablando sobre extractivismo. El tema que nos convoca el día de hoy es la conflictividad ambiental. Por eso estuvimos en las localidades de Suba, Puente Aranda y San Cristóbal preguntándoles a las personas su opinión sobre este tema. Y esto fue lo que nos respondieron.
Radio Cúcula, con las voces de la gente.
Sus creencias,
vivencias,
afectaciones,
recuerdos,
percepciones de lo que ha pasado.
Para mí eso es un conflicto ambiental. La lucha, la coyuntura entre un interés privado económico contra un interés general poblacional de un territorio y una entidad que defiende los ecosistemas y las reservas hídricas y forestales. Damos un ejemplo de estos conflictos ambientales. Un claro ejemplo en lo que sucede en el municipio de Piedras, en el municipio de Cajamarca, en la cual se hizo una votación popular en contra de la minería, en contra de la extracción de minerales en el territorio, el cual se defendía es el interés de la vida, el interés del agua.
El conflicto ambiental más grave en el país es la ganadería extensiva.
Con respecto a los conflictos ambientales, considero que la intervención antrópica en los diferentes ecosistemas del país es uno de los problemas más trascendentales, como por ejemplo la tala indiscriminada que se está viendo en este momento, las quemas y la afectación a cuerpos hídricos.
Pienso que el conflicto más crítico para Colombia ambientalmente se refiere a los recursos hídricos y sus diferentes manifestaciones, aguas subterráneas, superficiales, glaciares, océanos, pantanos, entre otros, puesto que representan la base estructural de la biodiversidad del país y la supervivencia de las comunidades que dependen de dichas fuentes. Además, el manejo sostenible del agua y los ecosistemas asociados garantizan también la prevención de desastres asociados a la mala gestión de este recurso, como inundaciones y deslizamientos.
La pertenencia y uso y vocación de la tierra es el mayor conflicto ambiental en Colombia y de ahí se derivan todos los conflictos ambientales a mi consideración que se puedan listar y es cultivos ilícitos, megaminería legal, minería ilegal, ganadería intensiva, extensiva, agricultura intensiva. Entonces hasta que no se supere y se democratice el uso de la tierra y la pertenencia de la tierra y su vocación en Colombia, creo que no se van a poder superar los conflictos ambientales que de ahí se derivan.
Ni sobra pa elaborar. Poquito de agua. Poquito de agua. Poquito de agua. Poquito de agua.
Esa lucha constante de intereses económicos y intereses comunes por la prevalencia de la biodiversidad como base estructural del territorio, la preservación del agua como su eje articulador, la democratización de la tierra o la continuidad de los lazos intergeneracionales y de los planes de vida de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de pescadores, pareciera definir esas coyunturas que hemos venido reconociendo como conflictos ambientales. Así que con el fin de aterrizar este tema y definir sus aspectos estructurales, contamos con la amplia experiencia de la docente e investigadora María del Rosario Rojas Robles, coordinadora de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Línea de Ecología y Conflictos Ambientales del Instituto de Estudios Ambientales y del Observatorio de Conflictos Ambientales, a quien le damos hoy la bienvenida y sabemos que nos quiere recibir con un fragmento de una poesía de Octavio Paz.
Poquito de agua es tesoro, poquito de agua, poquito de agua.
recibiendo esas palabras que nos invitan a ponernos en una posición de reflexión, te queremos preguntar, ¿qué es un conflicto ambiental?
Entendemos los conflictos ambientales como algo no necesariamente negativo. Frente a alguna actividad, emprendimiento económico, por ejemplo, se pueden generar afectaciones ecosistémicas, problemas ambientales, y nadie manifestarse, ningún actor social manifestarse con relación a esto que está pasando. Pero cuando frente a una afectación ecosistémica, frente a una apropiación de elementos de la naturaleza que afecte a otros actores y se den manifestaciones a manera de diferencia frente a esta acción, ahí hay un conflicto ambiental. Entonces, los conflictos ambientales podemos entenderlos como una oportunidad para que se revise y se mire qué es lo que está pasando, qué actores están haciendo, ejerciendo una acción que perjudica a otros actores. Entonces, en esa contradicción, en esa diferencia, pues se presentan oportunidades para lograr cambios, para trabajar sobre esas asimetrías en las posibilidades de utilización, de apropiación de la funcionalidad ecosistémica, para lograr cambios en el orden social. Y los conflictos ambientales, pues, apoyan y pueden contribuir a la transformación en la institucionalidad, en la construcción de territorio por parte de las comunidades y actores sociales afectados por la actividad que generó el conflicto. También posibilitan que se cambie hacia actividades más sustentables y transformaciones culturales. En ese sentido, es importante la participación activa de todos los actores en los territorios donde se da ese conflicto o esa afectación. Y eso, pues, es esencial para la resolución de los conflictos. Los actores que entienden ese conflicto y que se comprometen con él van a entender seguramente que ese conflicto es producto, tiene causas fuertemente estructurales, muchas veces basadas en un modelo de desarrollo, en un modelo económico. Y en este caso, pues en lo que llevamos en la actualidad de un modelo de carácter extractivo. Y esa participación de diferentes actores, pues puede llevar a proponer acciones para la construcción de su territorio desde una perspectiva más inclusiva y democrática.
¿Y en el país cómo se expresan esos conflictos ambientales?
Al revisar el Atlas de Justicia Ambiental, que es una iniciativa a nivel mundial que recoge información de conflictos ambientales en todo el mundo, podemos ver que hay 129 casos documentados para Colombia. Cuando recién se lanzó este Atlas, ya hace unos 3 años o más, el país que más mostraba conflictos en ese Atlas, que era a nivel mundial, es un Atlas a nivel mundial, Colombia era el país que más conflictos ambientales mostraba allí. Parte de por qué es porque efectivamente sí es un país con muchos conflictos ambientales y parte porque pues era el país del mundo donde más se habían documentado estos conflictos. Esto no quiere decir que haya solo 129 casos para Colombia. Hay muchísimos más. Y si ampliamos la escala y nos vamos a los departamentos, nos vamos a las regiones, nos vamos a los municipios, el número de conflictos se va a incrementar. Entre más detallado vayamos a los territorios, más nos damos cuenta de los innumerables conflictos que existen. Y en esto es importante entender también que cada conflicto ambiental es único en su complejidad y en su riqueza de aspectos. ¿Y por qué cada conflicto es único? Porque diferentes conflictos están en diferentes tipos de ecosistemas, en esta inmensa diversidad biológica y ecosistémica que tenemos. Y eso hace único cada conflicto. Porque la historia de transformación, de uso, de apropiación, también es muy específica en cada lugar, porque la composición de actores sociales en cada uno de ellos también es única. puede haber campesinos, puede haber indígenas, puede haber comunidades negras, puede haber instituciones diferentes, aunque las políticas sean las mismas, los individuos que representan las instituciones pueden ser diferentes. Y así, porque en un lugar se genera un conflicto por extracción minera, por extracción de carbón, por extracción de hidrocarburos, por apropiación del agua, entonces eso hace que cada conflicto sea único. A pesar de que el modelo de gobierno, el sistema político y el modelo económico sean el mismo, tienen expresiones muy específicas en cada lugar.
Y ante esta complejidad de formas de expresión, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la sociedad civil?
¿Sobre qué podemos hacer como sociedad para ayudar a transformar los conflictos ambientales? Tal vez lo primero que tendríamos que entender es cuál es nuestro papel en esto. O sea, que la gran mayoría de estos conflictos están conectados con nosotros, o nosotros estamos conectados con esos conflictos de diferentes maneras, porque somos consumidores, porque somos utilizadores de recursos, porque vivimos o habitamos en ese lugar donde se genera ese conflicto, porque, por ejemplo, producimos desechos en gran cantidad y esos desechos van a otro lugar lejos de donde los producimos a generar un efecto sobre otras comunidades. Entonces, un poco es esa conciencia de que esos conflictos no están por allá, sino que están conectados conmigo. Y en ese sentido es la necesidad de reevaluar nuestros patrones de uso, nuestros patrones de consumo y rectificar en eso. También, pues, enterarnos de esos conflictos que están pasando en otras partes. Entender, apoyar también en las expresiones de información, de movilización frente a esos conflictos. Porque nada es ajeno a nosotros. Nada es ajeno. Todo está relacionado con nosotros. Tal vez esa sea como la forma y la manera de abordar. De otra parte, también en ese mismo sentido, tenemos que reevaluar nuestra relación con el entorno natural. La forma en que hemos vivido, en que nos han educado, los espacios donde nos hemos formado, las instituciones, las universidades, siempre nos llevan a pensar que esa naturaleza no humana es un recurso. Es un recurso y de allá podemos sacar y tener y coger y usar y consumir de manera ilimitada. Tal vez requiramos pensarnos de otra manera ese entorno natural no humano y nuestro estrecho vínculo y relación con él. Debemos mirarlo como con respeto, entender ese otro, esa otra naturaleza de la que nosotros hacemos parte, que nosotros somos, y todo lo que nosotros hagamos pues va a volver hacia nosotros. Entenderla desde lo profundo, desde lo espiritual, desde lo sagrado, sacralizar la naturaleza, volverla otra vez a comprender en su esencia y cómo hace parte también de nuestra esencia. Esto hay que cambiarlo. Se da por sentado que para desarrollarse la economía de un país o para desarrollarse las personas requieren y tienen todo el derecho de consumir naturaleza, ¿no? De consumir agua, de consumir tierra, de consumir productos que todos salen de materiales minerales de la naturaleza y que eso es lo que nos va a hacer crecer como persona. Tal vez esos patrones y esos modelos de forma de ser y de estar hay que transformarlos, porque la esencia del ser no es poseer ni consumir. Entonces es importante desde lo ético mirar y transformar estas maneras de estar. Y quizá entendiendo eso, pues también vamos a aportar a que haya menos conflicto y a que los conflictos puedan desarrollarse.
¿Cuáles podrían decirse que son los conflictos más importantes o más coyunturales para el país?
Son muchos, son demasiados, y a veces es difícil jerarquizar cuál es el más importante. Porque, digamos, los más importantes en un momento determinado pueden ser como los más mediáticos, porque se dio una acción o unas acciones que hicieron que se llamara la atención hacia ese conflicto, entonces se hizo más conocido en un momento determinado. Pero pues los conflictos son, en ocasiones, conflictos ambientales son de largo aliento, ¿no? Y tienen pues momentos álgidos de subida cuando hay mucha acción de los actores. Entonces están como en un punto en la observación de la sociedad. Y después vuelven a bajar y vuelven a subir, en fin, o sea, son dinámicos, son cíclicos. Entonces, tenemos pues conflictos que son históricos y estructurales, ¿no? Que a veces no se visibilizan, pero que son centrales. Es todos los conflictos por la tierra, por la tenencia a la tierra, por la propiedad de la tierra, por la apropiación de la tierra. Ese es un conflicto pues que tiene 500 años y que tiene pues en cada momento histórico diferentes expresiones y que está pues allí, que se visibiliza más o se visibiliza menos en un momento determinado. Pero eso es esencial. No en vano, pues el tema de la tierra está en el centro del acuerdo de paz. Otros conflictos que están allí, que son siempre latentes y que también son estructurales, son los conflictos por la construcción de territorio y de las formas de territorializar que tienen los diferentes actores sociales. Y eso genera situaciones muy puntuales y conflictivas cada momento. Entonces también, ¿cómo se territorializa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se está? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se habita? ¿Cómo, cuando hay diferentes actores con diferentes intereses y con esas asimetrías tan grandes de las que ya hablábamos, donde están, por ejemplo, empresas o compañías nacionales e internacionales con un interés sobre esos territorios y hay comunidades allí porque esos proyectos no se hacen en territorios vacíos, sino en territorios donde hay actores sociales que han venido construyendo unas relaciones, todo un tejido social que se ve alterado cuando llegan proyectos externos con algún interés extractivo. Están también pues en eso mismo pues las instituciones y la institucionalidad que pues debería reglamentar, regular, normativizar. Simplemente, pues en muchos casos, estas instituciones favorecen a un sector, a las empresas, y no favorece, pues en muchos casos, a las comunidades allí. Y eso pues genera conflictos. Y están diferentes conflictos también de intereses entre diferentes actores de la misma comunidad, etcétera, que pueden presentarse allí. Entonces, un poco, es decir, que siempre hay conflictos allí. Y que la dimensión, digamos, que ellos toman, pues puede variar mucho. Ya dije el de la tierra, que ese está ahí, que es importante, digamos, entenderlo, darle salida, que tiene, pues, diferentes formas de expresarse en cada región del país, etcétera. Los conflictos por el modelo extractivo mismo, pues tenemos todos estos relacionados con la extracción, por ejemplo, de carbón. El de Cerrejón es grande, 30 años con esta situación y pues actores que se ven beneficiados y actores de la comunidad que se ven perjudicados por este proyecto donde pues se da el desvío, secamiento de los ríos en una región donde el agua es limitada y se niega, digamos, a las comunidades tener derecho a esa agua porque está el interés de un proyecto de que ese es un gran conflicto. Otro conflicto, pues grandísimo, es el de la explotación de hidrocarburos, que también en algunas regiones tiene pues ya mucho tiempo, estamos hablando de 30 años, en otras partes 100 años tiene la explotación en el Magdalena Medio, ya cumple. Esos son grandes conflictos y en este momento la coyuntura sobre explotación de hidrocarburos tiene que ver con el fracking, que no es sino la profundización de ese modelo, seguir persistiendo en una actividad altamente, con muchos efectos, con muchas afectaciones, pero con una intención, digamos, del gobierno y de estas instituciones que representan la actividad de llevarla adelante. Ese es otro conflicto grandísimo. Los conflictos por construcción de infraestructuras hidroenergéticas, como las represas también, donde se piensa que esas represas pues generan energía limpia, pero no tienen en consideración cómo desestructuran los territorios en términos de que desplazan personas, desplazan pues familias, comunidades, pueblos. A veces se hace la inundación de las mejores tierras productivas de ese lugar y se generan múltiples conflictos. Ese es otro grupo de conflictos muy grandes que hay y que es a lo largo del país y que se ha incrementado, por ejemplo, con la construcción de las grandes represas que en el fondo pues no se hacen para generar un bienestar, una energía que es importante tenerla y que es importante que se produzca, pero que realmente en el fondo esto, sobre todo estos últimos proyectos hidroeléctricos tipo Quimbo, tipo Hidrosogamoso, Sinismo y Tuango, no se hacen para ofrecer ese servicio, sino para generar un negocio para las empresas que lo están llevando adelante, con unas afectaciones en los ecosistemas grandísimas y con unas afectaciones inmensas en la sociedad. Entonces ese es otro, digamos, grupo de conflictos. Podríamos ahí seguir hablando, yendo más cerca en los territorios, y pues podemos ver que hay muchísimos más conflictos, por ejemplo, por la distribución de dónde se localiza el desecho que todos producimos. El caso de Doña Juana, por ejemplo, los rellenos sanitarios o los botaderos de basuras en casi todos los municipios son un conflicto ambiental. Y no decir pues nada pues de Doña Juana aquí y todo lo que implica. Eso, responsabilidad que nosotros tenemos en la producción de basura, pero no la queremos ver, queremos que se vaya para algún lado, no nos interesa dónde. Y esa basura afecta a esos desechos, residuos sólidos, pues están afectando el suelo, el subsuelo, el agua, la atmósfera y a otras comunidades. Entonces, es difícil decir cuál, ¿no? Que son como muchos, y esos muchos conflictos son el producto de un modelo de desarrollo económico. Son eso, el producto de eso. Cómo se estructura, cómo se organiza una sociedad y un país, y cuyo central objetivo es la acumulación de riquezas, de rentas y de capitales de unos pocos sectores en función de la afectación de la mayoría. Eso es prácticamente el origen más fuerte del problema. Porque también en eso la administración pública que debería administrar o las entidades ambientales que deberían regular están demasiado volcadas a que se mantenga una estructura y una situación en la cual siempre se favorecen unos pocos sectores por encima de ser perjudicados grandes sectores. Entonces, por eso habrán pues muchos conflictos ambientales se incrementan, ¿sí? En la medida, por ejemplo, que el gobierno siga con la idea de profundizar el modelo extractivo y no se piense en otra forma, en otra opción y en otra alternativa. Entonces van a resurgir más conflictos ambientales.
Y la Mucura se llenó. Gracias por ser parte de este espacio, por sumarse al Instituto de Estudios Ambientales en este esfuerzo por construir relaciones ambientalmente justas y diversas.
Nadie le quiso sembrar ramitas de veranera ni pepitas de arrayas, guasimosita, marindo, tuñegas o palmarrias, arbolitos de chambimbe, un hermoso guayacán, un frondoso carbonero para irse a columbiar. Poquito de agua.
Esperando haber sembrado una semilla de transformación cultural, le agradecemos a la profesora María del Rosario Rojas Robles su participación en el programa. Hemos llegado al final de Radio Mucura. Estuvo con ustedes, quien les habla, Jenny Santander, y el equipo de producción de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos encantaría saber de ustedes, así que no duden en escribirnos a radiomucuraidea@unal.edu.co. Nos juntaremos la próxima semana en esta Mucura de Barro, vibración y palabra para hablar sobre educación ambiental y seguir amasando un mundo donde quepan muchos mundos.
Y la blanca niebla, agua para el monte y mi boca seca. Que queremos sombra, que queremos verde, que queremos agua, que queremos verde.
Radio Mucura,
porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.